Marcos 9. Y vemos, siguiendo en esta parte con Marcos, el problema que tenían los pobres discípulos de que están discutiendo acerca de quién es el mayor entre ellos. En capítulo 10 lo vuelven a hacer, pero ya como que en una forma más como decente, que Jacobo y Juan van aparte, como que muy tranquilamente van aparte con Jesús a meter ya su solicitud, ¿no? Con su currículum vitae y todo, como para esas posiciones. Y qué difícil ser humano. Qué difícil para nosotros ser así, que con nuestras inseguridades y la necesidad de alguna manera, consolidar nuestra posición, conseguir la seguridad y la identidad y demás. Qué difícil para nosotros, porque simplemente no lo vamos a hacer de esa manera. Y son las maneras y las estrategias que siempre utilizamos, pensando que ahora sí me voy a sentir bien de mí mismo, ahora sí van a reconocer quién soy, ahora sí no voy a tener miedo ni desconfianza delante de la gente, y simplemente el ser humano no puede darse esa seguridad y no puede darse esa identidad. Es algo que Jesucristo nos imparte. Él nos asegura, Él nos dice quiénes somos, Él da dimensión y solidez a nuestro ser, Él es nuestro Creador y es también nuestro Salvador. Entonces, qué difícil para nosotros ser así. Versículo 42, ya la otra dificultad que tenemos como seres humanos es que nunca somos tan buenos que creemos ser. Y estaba comentando con alguien hace unos días y hoy nuevamente acerca de una serie de situaciones que tuve que pasar con otros, discipulándoles y ayudándoles según a crecer en Cristo. Y parte de mi problema es que yo me creía, o sea, yo no aplicaba la palabra de Dios debidamente a su situación, porque yo me creía más buena onda que Dios. Que no tenía que decir, que advertirles en el mismo tono, que no tenía que pintar las rayas de la misma manera, porque yo me sentía más buena onda que Dios. Entonces, y tenemos a veces que pasar descalabros y escarmientos en diferentes momentos y diferentes maneras en nuestra vida, precisamente para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Y el hecho de que un Salvador existe, que Jesucristo haya muerto por mis pecados, significa que yo no lo iba a hacer. Yo no iba a lograr la forma de salir adelante en el asunto. Y podemos decirlo y todos decimos, pues claro, sí, amén. Gloria a Dios, gracias a Dios por su precioso Hijo Jesús, bla, bla, bla. El problema es que en lo cotidiano, nuestro diario vivir, seguimos dependiendo muy fácilmente de nosotros mismos para estos asuntos. Entonces, versículo 42, aquí Jesús ya está hablando acerca de tropiezos. En la parte anterior, toma un niño para ponerlo como ejemplo de qué es esto de entrar en el reino de los cielos. Habían prohibido a los niños acercarse porque los apóstoles sentían que era una interrupción o distracción y demás. Y versículo 42, Jesús sigue con el discurso, pero empieza a darle nuevo enfoque. Y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ahora, la piedra de molino, no tienes que pensar en el molino de nixtamal, que quizás tú hayas visto en un mercado o en el rancho donde nació tu abuelito o algo así, que es una piedra más o menos de este diámetro y más o menos de este grueso. Y o sea, eso lo atas a tu cuello. Si no sabes nadar, sí te hundes, pero si sabes nadar, puedes seguir nadando y flotando con esa piedra atada. Pero el molino a que se refiere Jesús sería una piedra así, como de 1.50 de diámetro, sería más o menos este grueso. Entonces, amarras esto a tu cuello, no vas a, o sea, ni siquiera te da tiempo a decir gloop. O sea, simplemente vas al fondo. Entonces, Jesús está diciendo que eso sería mejor para ti. Sería mejor fin de tu día, el día que hagas tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Sería el mejor fin de tu día ir al fondo del mar. Entonces, o sea, es muy... Y Jesús, de vez en cuando, en sus enseñanzas, hace una exageración así, simplemente para darnos la perspectiva y la dimensión de la situación, que muchas veces lo vemos como más pequeño o menos importante que Él lo ve. Entonces, otra vez, nos sentimos más buena onda que Él. Y dice, versículo 43, si tu mano, y de repente como que cambia algo aquí, y tenemos que ver eso, porque empieza a hablar de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, y luego habla de nosotros. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Todo este párrafo es tan raro por lo que viene cubriendo, que es muy fácil tomar uno de estos versículos del párrafo y correr y predicar todo un sermón, pero como viene como una sola pieza el párrafo, tenemos que pensar qué relación tiene el uno con el otro. ¿Qué relación tiene eso de uno que puede creer en ti, que te toma como modelo o ejemplo y hacerle tropezar? Mejor vete al fondo del mar con un molino, una piedra de molino atado a tu cuello. Y luego pone los tres ejemplos: mano, pie y ojo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, versículo 43, córtala. Es mejor entrar en la vida manco. Entonces, Jesús está hablando de un futuro, de la resurrección, de entre los muertos, y dice, es interesante porque muchas veces hablamos de estas cosas y que, ¡ay, qué bueno! Oigo mujeres hablar así, que en el cielo voy a tener, por fin voy a ser delgada. ¿Qué te hace pensar eso? O sea, ¿qué te hace pensar que el gran plan de Dios, el plan de los siglos, que por eso envió a su hijo a la cruz, es para hacerte algún tipo de liposucción celestial? ¿Qué te hace pensar que eso es su ideal de Dios? Yo podría decir, doy gracias a Dios porque en el cielo voy a tener todo mi pelo ya devuelto. ¿Y qué me hace pensar que eso es el ideal de Dios? Que eso es lo que Él sueña. Que Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, Padre, pido que pase esta copa de mí, pero para que Jaime tenga su pelo, voy a la cruz. ¿En serio? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es tu esperanza en Cristo? ¿En qué está o en qué consiste tu esperanza en cuanto a la resurrección? Ya poder, ay, pero en el cielo ya voy a poder cantar. ¿Qué te hace pensar que eso es lo máximo? Que eso es, que por eso murió Jesús. Ahora, puede ser, pero realmente Dios no estaba pensando en Barbie cuando el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él no estaba pensando, y voy a regalar a todas las que creen en mí un cuerpo de Barbie. Y todos los hombres serán como Ken. No es así. Entonces, pero dices, ¿pero qué? Ahora, Jesús no está dando como una doctrina acerca de la resurrección, pero está diciendo, mejor sería, o sea, Él está hablando de comparación. ¿Sería mejor tener vida eterna y poder convivir con Dios el resto de la eternidad que te falte una mano, pero no te falte eso? Eso es su comparación, otra vez. Son muy fuertes comparaciones y contrastes. Amarra una piedra de molino a tu cuello, échate al mar Y, o sea, es muy exagerado, pero igual aquí cortar tu mano derecha, así, y para entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esta es una referencia al último versículo del libro de Isaías. Isaías se divide en tres partes y en cada parte, al final, dice, por ejemplo, no hay paz para los malos, en Isaías 48. Luego en Isaías 57 dice, no hay paz para los impíos. Y al final, al cerrar la última y tercera parte de Isaías, dice que ellos van a estar tendidos así y el gusano no muere y el fuego no se le apagará a los muertos por la ira de Dios. Entonces dices, oh, está fuerte. Y Jesús lo repite tres veces. Donde el gusano, dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, no es simplemente, ah, bueno, pues voy al infierno y san se acabó. Así como apagar una vela. Dios me apaga. No. Eso es lo que, por ejemplo, los testigos de Jehová te van a predicar, que si tú eres rebelde y rechazas a Dios, y aún en el milenio, viendo que ellos tuvieron la razón y nosotros no, no te arrepientes, aún así, pero no es para salvación, aún en el milenio simplemente es para tener envidia de los que sí fueron testigos de Jehová en esta vida. No hay oportunidad de ser testigo de Jehová en el milenio, es ahora o nunca. Es una mercadotecnia espléndida. Entonces, o sea, es la super oferta, pero quedan 24 horas. Entonces, tienes que hacerlo ahora. Y es una motivación apelándose a nuestro interés, a ese cuerpo de Barbie que quisiera alguien tener. Entonces, sí, entonces voy a esforzarme, voy a unirme al pueblo de Dios de alguna manera para que en el milenio pueda yo reinar con Cristo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿En verdad quieres tanta chamba? ¿Estar gobernando a gente inconversa durante 1,000 años? Déjame decirte, hacerlo una semana es cansado. Entonces, nomás ponte a pensar, pero muy así. Entonces, otra vez, lo que está diciendo al final de Isaías es que es muerte eterna. No es una muerte final, así. Es muerte eterna. Putrefacción, o sea, el gusano no muere. Como el cuerpo en la segunda resurrección, como en la primera, es inmortal, se regenera. Entonces el gusano no muere, está come y come por los siglos de los siglos. Y el fuego no se apaga porque está arde y arde por los siglos de los siglos. Porque el cuerpo inmortal, según el plan de Dios, por los siglos de los siglos. Y porque tú, ay, pues yo no quiero tu plan maravilloso para mi vida, entonces yo quiero ir al infierno mejor. Pero no, sino que vas a vivir eternamente, conscientemente, despierto, con todos tus sentidos y un cuerpo que no muere, no acaba, pero estás pudriéndote y ardiendo en llamas por los siglos de los siglos, consciente de todo. Apenas vi algo en la noticia así, que me dio escalofrío, que un señor de unos 60 y tantos años dejó a su mamá en un sillón de vinil y se fusionó su piel al vinil. Y cuando por fin él habló, él se fue, y él habló a rescatistas, dice, pues parece que tuvo una embolia, y da el domicilio y cuelga. Llegan y murió después, o sea, le tuvieron que raspar para desprender su piel del vinil. Estaba pudriéndose con gusanos en llagas y todo eso. Una muerte viviente. Imagínate por los siglos de los siglos, pero no mueres, no se acaba eso. Okay, y dices, no, no quiero ir allá. Por eso me gusta mucho más hablar de lo que Dios está preparando. ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le impulsa a preparar eso, a revelar su ser de esta manera, revelar su naturaleza y su carácter de esa manera, sacrificándose para redimirnos? Pero precisamente Jesús por alguna razón lo menciona y lo subraya tres veces así. Entonces les está diciendo, es mejor esto que esto. ¿Pero qué es? manco, dice cojo o con un ojo. Ahora, el problema es eso para nosotros. Mis instintos me dirían, no, no, está equivocado. Y el problema de nosotros, cuando lo empiezas a considerar bien, el problema de nosotros es que cuando elegimos vivir por instinto, es realmente ser comido por gusanos y arder en fuego eternamente. Si voy a ser gobernado, si voy a ser vivir conforme a mis instintos, es el fin. Eso es lo que estoy escogiendo. Entonces, hacer algo contra mis instintos, hasta de autopreservación, hasta contra mis instintos de comodidad o facilidad. En Mateo, por ejemplo, cuando lo dice, dice que tu mano derecha, que para ellos sería, no, o sea, perder tu mano derecha, ya no puedes firmar, ya no puedes saludar, no puedes comer bien, porque, o sea, la costumbre era reclinar sobre el brazo izquierdo, estar reclinando en bancos junto a una mesa o en cojines y comer con la mano derecha. Ya tienes que estar al revés y estás viendo las espaldas. Ya no puedes hablar con nadie. O sea, te empieza a limitar y a cortar y reducir tu vida a hacer lo que Jesús dice. Pero dice, sí, pero es mejor. O sea, y la comparación es exagerada, como vimos. Ahora, pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? Entonces voy a procurar no caer. O sea, si tu mano fuere ocasión de caer, o literalmente tropezar, ¿quién tropieza en su mano? O sea, todos tropezamos en nuestros pies en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero ¿cuándo tu mano te hace tropezar? Sería cuando estás arrastrando algo, ¿no? Con la mano. Y pisas y estás así tratando de arrastrar y lo pisas y jalas así y caminas y te enredas más. Entonces, pero si eso fuere ocasión de caer, córtala. Entonces, el problema aquí para nosotros es qué hacer con eso. ¿Qué hacer con, o sea, cómo corto mi mano? ¿Cómo corto mi pie? ¿Cómo saco mi ojo? Obviamente Jesús no está diciendo hazlo así. Porque entonces, ¿cómo cumplimos que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda? ¿Te das cuenta? Simplemente Jesús está haciendo una exageración para el efecto de ilustración, para ubicarles en alguna realidad. Entonces, y fíjate al final, eso nos empieza a dar un poco más de entendimiento. Versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Salado con fuego, interesante. Salar algo para ellos es un hebraísmo de ofrecer un sacrificio aceptable. Entonces, por eso dice, y todo sacrificio será salado con sal. De la ley, en Levítico, dice que tenían que poner sal a todas las ofrendas quemadas. Entonces, Jesús está diciendo, preséntate a Dios de manera aceptable. Y otra vez, si mi mano me es ocasión de caer, si me hace tropezar, entonces no estoy, o sea, ¿cómo voy a hacer mi ofrenda de mi vida a Dios con una sola mano? Es mejor que con un corazón dividido, con una mano donde no, con un ojo donde no, con un pie donde no debe estar. Entonces, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida. Y qué interesante, si no te ha pasado, te va a pasar, y probablemente ya te pasó al inicio de ser cristiano, y quizás cuando te empezaron a hablar, o tú estabas conociendo a algunos cristianos, que era como, ay, pero es que en tu religión te quitan muchas cosas. No, es peor, te quitan la mano, el ojo, el pie. El cigarro es lo de menos. Para que no tengas problemas fumando, mira, te cortamos la mano. Pero pensémoslo bien. Sentimos que la vida cristiana, eso fue el sentir. Yo me topaba con cristianos y tú también, y decías, ay no, pero qué aburrido. como que tu vida es súper emocionante y cumplidora en todo, ¿no? Entonces, y ¡ay, no! Y si naciste y creciste en cuna cristiana, la tendencia era, quisiera nomás por un verano hacer lo que yo quiero. Y ahí está el problema. El problema está en mi corazón, no está en mi mano, no está en mi ojo, no está en mi pie, está en mi corazón. Que yo creo que yo quiero esto, que eso me va a satisfacer, me va a hacer feliz, que por fin voy a encontrar plenitud en mi vida. Entonces dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, ¿con qué le vuelves lo salado a la sal? Pierde lo que le califica como sal. Y para que la sal pierda su sabor, y estamos hablando probablemente, Jesús se refiere a sal mineral, que es por evaporación, por ejemplo, junto al Mar Muerto, tiene mucho mineral aparte de cloruro de sodio, o sea, pura sal. Entonces, al deslavar eso, se va el cloruro de sodio, o sea, sal, se va esto y se queda nomás una arenita de otros minerales. Y eso no sabe tan rico, obviamente. Queda insípida esa, dice que sal. Entonces, ¿con qué la sazonaréis? O sea, el agua ya le quitó el sabor. ¿Y cómo vuelves eso a la arenita que quedó? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. También interesante, fíjate que en Colosenses 4 dice que nuestra palabra sea siempre con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Entonces, otra vez, lo que yo voy a decir tiene que ser un sacrificio aceptable con sal para hacer una ofrenda a Dios. Lo que yo hablo tiene que ser aceptable, presentable para Dios, para que yo sepa cómo responder a cada uno. Entonces, pero si junto los dos textos, tener paz entre nosotros y saber responder a otros es lo mismo que ser sal y ser una ofrenda aceptable. Entonces, otra vez versículo 49, porque todos serán salados con fuego. El fuego va a volver la sal a mi vida. ¿Estás en algún fuego en este momento? Y Dios está dando, volviendo el sabor de cristiano a tu vida. Está como reactivando tu historia, que es realmente la historia de Dios. Entonces, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 8, para ver esto un poco más. Porque dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Simplemente alejarme de todo lo que es malo? Pues fíjate, no es una mala idea. Para empezar, ¿qué inspiración tuviste pensando eso? Pero al decirlo, estamos diciendo, entonces, ¿qué me queda? Nomás insipidez. Bueno, siquiera en el cielo, voy a ser feliz. Mira, si no puedes ser feliz en Cristo ahora, no vas a ser feliz en Cristo en el cielo. ¿Ok? Así es. Si Él no te puede hacer feliz ahora en tu desierto, en este miserable momento de tu eternidad, ¿qué te hace pensar que con un cuerpo de Barbie ya por fin? Ese plástico, hija, no es real. Y aún el cabello de Barbie se pone feo al rato, ¿eh? Ya sabes. Ok, Romanos 8, versículo 5. Se trata de esto. Haber nacido de nuevo significa que soy nueva criatura y Cristo vive en mí. Envía su Espíritu a vivir en mí, cambiándome, sellándome, apartándome y renovando mi entendimiento. Entonces, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, o sea, realmente son gobernados por sus instintos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ves que es un precepto mucho más general que si tu mano te hace caer, si tu pie te hace caer, si tu ojo te hace caer? Pero Jesús estaba como mostrando una cosa, porque era una forma muy hebraica de expresarse así. ¿Te acuerdas lo que estamos viendo domingo en Éxodo? Que como ungían el pulgar del sacerdote, el dedo gordo, y su lóbulo de la oreja derecha. Entonces, igual aquí está diciendo lo que es tus pensamientos, tu forma de vivir, caminar, tus acciones y demás. Entonces, pero aquí es mucho más general. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, hay una leyenda de la Odisea, y cuando Ulises, me voy a equivocar de quiénes son, pero creo que el primero es Ulises, que va viajando en el Argos, y está con sus marineros y pasan por una isla donde están las sirenas. No Ariel, eso es Disney, eso es otra leyenda. Entonces, y ahí están, y el problema es que ahí naufragaban los barcos porque el canto de las sirenas era un hechizo y realmente era una trampa. Y ellas mismas comían los marineros que naufragaban en su isla. Entonces, era una playa rocosa, y ellas con sus arpas y sus trenzas y así, no es como de Peter Pan, que eran muy juguetonas con Peter, no, eso es otra leyenda. Entonces, aquí, Ulises quería escuchar, y se ve todos los pedazos de barcos y los huesos tendidos así, y ellas bellísimas y con su canto y hechizando a todos los que pasan allí. Entonces Ulises quería conocer el canto y el hechizo de las sirenas, pero no quería naufragar. Entonces él da la orden y todos los marineros y el piloto del barco y todo eso llenan sus oídos con cera y tapan y vendan así. Entonces quedan sordos y le amarran a él a mástil del barco. Entonces van pasando junto a la isla y llega el canto de las sirenitas o sirenotas o como fuera, y está así, y él se aloca. O sea, es por eso, o sea, el hechizo era alocarlos de manera que echaran así sus barcos sobre las rocas y murieran. Entonces él está implorando y maldiciendo y alocado así, porque ya suélteme así, pero cuando ya van pasando la isla se le va quitando el hechizo. Eso es un cuadro de ocuparse de la carne, de vivir según la carne. Entonces, siempre, como hemos estado viendo, que el legalista trata de pecar lo menos posible y el moralista trata de ser la mejor persona que puede, pero ambos son carnales, no espirituales, no viven según el espíritu, sino según la carne, porque cada uno depende de su astucia, su planeación, su fuerza de voluntad y demás para lograr esa meta de pecar lo menos posible o ser la mejor persona posible. Entonces Ulises, ahí está como un cuadro de vivir bajo la ley, vivir conforme a la carne, ocuparse de la carne, estar, ¡ah, nomás estoy aguantando, no voy a pecar, no voy a naufragar, ¡ah, suélteme! Y así, y eso, y es ese conflicto de que quiero, no quiero, me muero, ¡ah! Así, y ya por fin va pasando y dices, ¡ah, ya llegó domingo otra vez! Y se quitó el hechizo de las sirenas y ahora voy a andar en santidad unas 24 horas y luego otra vez empieza. Ahora, pero hay una alternativa. En otra parte de eso, ya no es Ulises, es otro. Y van pasando en su barco. Y en lugar de hacer eso, que taparse los oídos y amárrame a eso, está Orfeo en el viaje con ellos y era músico. Entonces, el héroe en esa historia, le dice, toca tu arpa. Y él empieza a tocar, y la belleza de su canción es tanto más que los marineros van remando, van así, van recordando, están tan inspirados, y escuchan el canto de las sirenas, pero ya no les hechiza, porque están escuchando algo mucho más bello. Eso es la gracia de Dios. Algo incalculablemente más hermoso. Entonces dices, wow, Nunca mi clase de literatura fue tan interesante. Es que no tenían su Biblia abierta. Dice, versículo 6 nuevamente, porque el ocuparse de la carne es muerte, como en el caso de Ulises. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es un canto mil veces más hermoso y cautiva más nuestros sentidos. Entonces, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces no tienes que ir a conseguir el canto de Orfeo. El Espíritu de Dios vive en nosotros y nos está diciendo algo millones de veces más bello que cualquier hechizo que la carne puede encontrar. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, los del segundo barco podían caer bajo el hechizo igual. O sea, ellos no es que eran inmunes, sino estaban escuchando una melodía mejor. Y no les quitó. Podían escuchar el hechizo de las sirenas, pero no les confundió, no les hechizó. Entonces, dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, seguimos sujetos y vulnerables y susceptibles a tentaciones. Nuestra mano nos puede hacer caer, nuestro pie nos puede hacer caer, nuestro ojo nos puede hacer caer. Pero hay otra cosa. Entonces, ¿qué tal si simplemente digo, sabes qué? De una vez voy a ir adelantando esto. Esto que mi mano está siempre agarrando, lo ofrezco a ti. Normalmente lo que hacemos, decimos, ay, siempre peco con esta mano. Ay, ya sé lo que haré. Y me presento ante Dios. Así, alabándole, y escondo la mano. Escondo mi pie. Estoy así. Ay, Señor, te alabo y estoy... ¿Qué huele? No soy yo. Y el ojo igual, estamos así. O sea, tratamos de ocultarlo y que no se vea y que no se nota. Y eso es otra vez ocuparse de la carne. Estás clavadísimo en ti y no en él. Estás escuchando todavía el hechizo de las sirenas y no la melodía de Orfeo. Entonces, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso sí es música fuerte. Porque el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, si Él vive en mí, necesito escuchar. Necesito saborear y conocer lo que está diciendo. Y seguimos leyendo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si te dejas ir, Ulises, vas a naufragar en estas rocas y las sirenas te van a comer. Ya no van a ser tan guapas de cerca. Y dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez, ¿qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos muestra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el canto de Orfeo, dices, ay, pues tengo que ya ir a casa y googlear todo, está leyendo y ver quién es quién y Ulises y qué rollo. Pero si el canto de Orfeo les hacía recordar cosas, les hacía más recordar quiénes son, de dónde venían, que querían ya llegar a su hogar, que venían de un largo viaje. Y entonces, creo que es de la Ilíada y cuando regresan ya de la ruina de Troya, algo así, por si lo quieres googlear. Aunque ambas historias traen muchas cosas que no son para niños, entonces pues no. Entonces, pero como modo de ejemplo sí nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, otra vez, el Espíritu me hace recordar quién soy. Me hace recordar de dónde vengo y a dónde voy. Y eso y me llena, y me ubica, y me planta los pies bien. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, por Él. El Espíritu nos dice, y dice versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es una melodía que sí tenemos que conocer. Sí tengo que aprenderme esta canción. Y dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, parte de la resurrección es padecer. Por eso Jesús dice, es relativo. Mira, es mejor entrar manco a la vida que con las dos manos ser echado en el fuego eterno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Ok, entonces, si quieres, vamos un poco más atrás. Capítulo 7, aquí de Romanos. Dice versículo 24, que es como la conclusión de todo el dilema de que es que todavía peco, es que todavía hago cosas que no, o no hago cosas que sí necesito y debo hacer. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Soy susceptible, soy vulnerable, sigo expuesto a poder naufragar en las playas rocosas donde están cantando las sirenas. O sea, sí puedo, pero dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra vez, cuando lo empiezas a ver así, entonces dices, esto no soy yo, este pie no soy yo. O sea, eso no puede decirme, mi mano no puede decirme quién soy, mi pie no puede decirme quién soy, mi ojo no me puede decir quién soy, Dios me va a decir quién soy. Y otra vez estás abriendo tus oídos al canto de Orfeo y no de las sirenas. Estás oyendo una verdad, estás recordando quién eres, pero escuchando al que te dice la verdad. Ok, vamos un poco más atrás, aquí en Romanos, capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí está. Va a ser difícil si tú ya has visto tu destrucción en esas rocas. Si ya viste tu muerte en esas rocas, va a ser más difícil creer que las sirenas realmente te ofrecen plenitud de vida y felicidad. Va a ser más difícil. ¿Por qué? Si tú has entendido quién murió por ti y cómo murió y qué fue la totalidad de su muerte y padecimiento, que no fue nada más una golpiza y sangrar en una cruz, sino que bajó a las partes más bajas y sufrió condenación y repudio de parte de su Padre. Entonces, cuando empezamos a entender y ver quién es Jesús y qué hizo, ya vi mi muerte, mi ruina y mi destrucción sobre las rocas de esta isla. Y la música que acompaña esa destrucción ya no suena tan bonita, por lo mismo. Porque veo, mientras están tocando esa música, yo estoy viendo a Jesús coronado de espinas. Mientras están tocando las sirenas su música, yo estoy viendo cómo clavan sus manos y sus pies. Estoy viendo cómo le dan de latigazos. Y esa música ya no. Y la otra música, lo que el Espíritu dice, que testifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, me está haciendo verlo exactamente lo mismo. Me está haciendo ver a Jesús coronado de espinas, clavando sus manos y pies a la cruz, dándole latigazos, poniéndole una golpiza, él clamando al cielo y sin escuchar respuesta, estoy viendo la misma historia, el mismo video. Me lo pone el Espíritu de Dios, pero con otra música y me reubica. me redefine y me recuerda quién soy y de dónde vengo y a dónde voy. Y quiero volver a mi hogar y no pasar a esta isla. ¿Sí estás captando? Ok, entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces vamos a volver a leer eso en Marcos 9. Y a ver si hemos podido seguirle mejor a Jesús en esta enseñanza. Versículo 42, Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces puede ser que en alguna manera yo estoy tocando la música de las sirenitas a un niño. Le estoy confundiendo. No. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere. Ha sido más claro, dice Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Si he visto mi muerte, mi ruina en la muerte de Jesús, si he visto que Él fue mi sustituto y la ruina que era mía la tuvo Él, el naufragio que era mío lo tuvo Él. Simplemente todo lo que llevaba a esa ruina, a esa destrucción, empieza a perder su hechizo. Pero ver a Jesús crucificado por mí, al mismo tiempo, me cautiva con otra historia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hacer con nosotros y en nosotros lo que nadie pudo hacer. Y Señor, gracias por abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, tomarnos de la mano. Gracias por hablarnos de ti, hacernos ver, hacernos saber quién eres, Señor. Gracias por cautivarnos con tu amor. Y te pido, Señor, por los que andan con tropiezos y con fracasos y flaquezas y desesperados y agüitados, Señor. Yo te pido que abras sus oídos, que escuchen la otra música, lo que tú estás cantando, lo que tú estás diciendo, Señor. Y hazles saber tu misericordia y tu amor. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.